Gracias por sintonizarnos nuevamente, gracias por vernos ahí desde la comodidad de tu casa. Estoy muy contento que hayas tomado el tiempo para vernos en tu tableta, vernos en todo lo que estés haciendo, teléfono, lo que sea. Pero hoy quiero hablarte acerca de algo muy especial. Estamos en nuestra serie llamada Haz Lugar. Y quiero hablarte acerca de un tópico que va a ser muy relevante para la situación que estamos nosotros teniendo en estos momentos. ¿Cuál es tu nivel de conocimiento bíblico? Me imagino que quizás muchos de ustedes dominan las escrituras a un nivel muy profundo. Quizás eres una persona que conoces la Biblia de una gran manera. O a lo mejor eres una persona que solamente sabes que existe la Biblia y nunca la has leído. A lo mejor la Biblia para ti es un libro extraño que tu abuelita tenía guardada. Algún momento de tu vida la hojeaste por curiosidad y después que la agarraste, simplemente la volviste a poner de regreso porque leíste algo que a lo mejor se te hizo muy extraño. Pero si tú eres una persona que tiene el deseo y que has profundizado en las Escrituras, es muy probable que tu Biblia esté ya desgastada la portada y que tengas rayado por todos lados. Hay personas que rayan la Biblia hasta en las esquinas, en todas partes. Pero así como hay personas que nunca han tenido interactividad con la palabra de Dios, con la Biblia, y aquellos que se comen las Escrituras en su tableta constantemente o que están siempre metidos en ella, también hay personas que están en el medio. Son personas que realmente han tenido cierta exposición y hay otros que simplemente no han tenido mucho que penetrar en lo que es el conocimiento bíblico. Pero seas donde tú estés, estoy seguro que en algún momento de tu vida tú has tenido la gran necesidad de que ese Dios que está en los cielos hable en lo que tú estás pasando. Y me imagino que quizás en este momento puede ser uno de esos, donde tú tienes la necesidad de que Dios hable a tu corazón, de que Dios ministre a tu vida, de que Dios trate contigo. Y quizás tú has estado diciendo: Dios mío, háblame. Necesito que ministres a mi vida. Voy a agarrar la Biblia, voy a abrirlo donde se abra y voy a poner mi dedo donde caiga. Y allí es donde tú me vas a hablar. Y de repente cuando abriste la Biblia, abriste en Éxodo capítulo 28, versículos 4 al 5, y leíste y decía: las vestiduras que le harás son las siguientes: un pectoral, un efod, un manto, una túnica bordada, un turbante y una faja. Estas vestiduras sagradas serán para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes. Y tú dices: ¿qué? Ya va. Tú le dices a Dios: Dios mío, pero creo que no me escuchaste bien. Voy a volver una vez más a agarrar y voy a hacerlo, y vuelves a intentar una vez más. Y tú dices: pero Éxodo 28, la verdad es que ¿qué me importa a mí la vestimenta de un sacerdote de hace 4,000 años atrás? Para mí no tiene ningún sentido esto que estoy leyendo. Ahorita estamos pasando por una pandemia, quizás perdiste tu trabajo, están descansando personas en tu trabajo. Estamos en el 2020, esto fue escrito para unas personas hace 4,000 años atrás. Quizás se te acabó el papel de baño en tu casa y estás buscándolo por todos lados. Y tú estás simplemente diciendo: esto no me habla. No tiene ningún tipo de sentido. Si te sientes así, te voy a pedir un favor. Simplemente detén esa idea y escúchame por los próximos minutos, porque sé que al finalizar, quizás tu forma de pensar va a cambiar. Quiero que te imagines al pueblo de Israel. Es el pueblo judío, el pueblo del cual Éxodo está hablando. Y quiero que te imagines, y si no lo sabías, que ellos duraron 400 años como esclavos. Dios milagrosamente los saca de la esclavitud. Dios trae a Moisés, a ese patriarca, a esa persona que estuvo como líder sobre sus vidas. Y Dios usó grandes milagros para sacarlos. Los pasó por un gran desierto. Y Moisés le dijo a ellos muy claramente: esperemos y confiemos que Dios nos guiará durante este desierto. Dios nos sacará aquí a una tierra prometida. Y quizás los judíos durante ese proceso del desierto estaban pensando: ¿es realmente necesario pasar por este desierto? Así como quizás tú estás pensando: ¿y qué hago yo con esta pandemia? O quizás los judíos estaban pensando: ¿y qué hacemos? ¿A dónde nos vamos durante esta crisis? Así como quizás también tú has pensado: ¿qué voy a hacer durante esta crisis? O quizás los judíos estaban pensando: ¿cuánto tiempo vamos a durar nosotros en el desierto? Y a lo mejor tú estás pensando: cuánto tiempo vamos a seguir guardándonos y cuidándonos en casa. Lo interesante es que las inquietudes de los judíos hace 4,000 años atrás son las mismas inquietudes que tú y yo tenemos. No han cambiado. Son las mismas necesidades. Sentirnos seguros, sentirnos de que todo está bajo control, sentirnos de que tenemos el dominio y que nosotros podemos hacer lo que queramos. Y en medio de todo esto, Dios, cuando ellos estaban en esa situación por un desierto, así como tú y yo estamos ahorita quedándonos en casa y cuidándonos, Dios le dijo al pueblo de Israel que le hicieran una tienda llamada el tabernáculo. Y me imagino que quizás la gente pensaría cuando llegó Moisés y dijo, tenemos que hacer un tabernáculo. Quizás las personas dijeron, ¿un tabernáculo? Pero si estamos pasando por un desierto, ¿para qué quieres un tabernáculo? Y la razón es que, y quiero que esto se te meta en tu cabeza, hay momentos donde Dios nos pasa por un desierto porque Él tiene un propósito. Hay momentos donde el desierto es el lugar donde Dios ministra nuestras vidas, donde Dios trabaja con nuestras necesidades, donde Dios actúa y moldea nuestros corazones. Y a veces Dios lo permite, porque el propósito de Dios determina y es necesario sacar cosas de nuestras vidas que solamente en un desierto serían sacadas. La verdad es que el coronavirus ha frenado sin mentir a todo el mundo. Todo el mundo ha sido frenado. La pregunta que te hago, ¿tú crees que eso es casualidad? ¿Piensas tú de que esto todo es casualidad? ¿O que es un accidente? ¿Será que el Dios que pasó al pueblo de Israel por el desierto está trabajando en algo que aún nosotros no comprendemos? ¿En cosas que quiere trabajar en nuestros corazones y cosas que Él quiere hacer? Dios pasó a los judíos por el desierto porque Él quería hacer lugar en medio de ellos. Él quería habitar en medio de su pueblo. Y por eso es que esta serie nosotros la hemos titulado Haz Lugar. Por eso es que la hemos llamado el sitio donde podemos estar con Dios. Pero Dios también quiere que tú ahí en tu casa, durante esta época y después que pase esta época, hagas un sitio en tu corazón para Él. Él quiere que tú hagas lugar en el centro de tu corazón para que Dios habite en ti. Entonces, todo tenía un propósito, todo era intencional. El tabernáculo que Dios le mandó a hacer, todos los elementos que están en el tabernáculo, tenían un propósito muy intencional. Por lo menos, la cerca que rodeaba el tabernáculo, porque tenía capiteles o tenía columnas, y estaba cubierto de una tela fuerte que no permitía que la gente entrara, le dejaba saber a todo el mundo que lo veía que era un sitio especial, separado, consagrado, es decir, apartado. La puerta de entrada tenía un propósito específico también, y eso lo vamos a hablar la próxima semana. El altar de bronce que estaba a la entrada, cuando tú entrabas por la puerta y te encontrabas ese gran cuadrado de bronce con cuernos, lo que el altar hacía era que te recordaba muy claramente de que tu pecado se interponía entre Dios y el lugar santo donde Dios habitaba. El lavacro, cuando pasabas el altar de bronce, había una fuente donde se lavaban. El lavacro nos representaba y simbolizaba de que Dios quiere que nuestras vidas se mantengan limpias ante su presencia. Después, cuando entrabas al lugar santo, un cuarto en medio del tabernáculo, antes de pasar al lugar santísimo, había la mesa de los panes de la proposición. Y ahí estaba Dios simbolizando y recordándole a su pueblo que aún en medio del desierto Él hacía provisión. Que aún en medio del desierto Dios sustentaba a su pueblo. Y después estaba el candelabro de oro que alumbraba todo el tiempo. Y hay dos cosas que simbolizaba. Número uno, la luz de Dios alumbra las tinieblas. Número dos, el fuego del Espíritu Santo arde en nuestros corazones y transforma nuestras vidas y alumbra en cualquier oscuridad que pueda haber en medio de nosotros. Pero después estaba enfrente de la cortina que dividía el lugar santo, donde estaba el candelabro, la mesa y estaba el altar del incienso. Había una pequeña caja de madera cubierta en oro que se llamaba el altar del incienso. Y era un incienso que pasaba más allá de una cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y ya voy a entrar en eso, pero específicamente ese incienso representaba muy claramente las oraciones de los santos, que eran gratas, ese momento donde nos metemos en la presencia de Dios. Y cuando entrabas al lugar santo, que estaba después de la cortina, que dividía el lugar santo hacia el lugar santísimo, allí entonces era donde representaba a su pueblo, de que Dios habitaba en medio de ellos. Era el sitio donde sabían que allí Dios habitaba. Pero en el lugar santísimo había un arca, una caja de oro enchapada en oro, y esa caja representaba la presencia de Dios. Pero adentro de la caja habían varios elementos, lo hablamos la semana pasada. Número uno, las tablas de la ley, las promesas de Dios en tu vida, en la dirección de Dios que tú tienes que moverte aún en momentos difíciles. Número dos, había la jarra con maná. Nuevamente, Dios proveyendo y recordándote que cada palabra que sale de su boca, de esa viviremos nosotros, que es más que suficiente que cualquier cosa. Y número tres, la vara de Aarón, una vara que estaba muerta y que reverdeció. Dios recordándonos de que Jesús da vida a lo que está muerto. Ahora, todas estas cosas fueron hechas de manera intencional. Tenían un propósito muy claro. Todas simbolizaban a Jesucristo. Todas nos llevaban a Jesús. Pero de paso, no era solamente lo que estaba en el tabernáculo, sino también ese verso oscuro quizás que leí al principio de Éxodo 28, la vestimenta del sumo sacerdote, también tenía un propósito. La ropa del sumo sacerdote nos puede hablar de nuestra situación actual. Y tú dices, no, pastor, usted se volvió loco, usted no sabe lo que está diciendo. ¿Cómo me va a hablar a mí esa ropa de mi situación actual? No tiene ningún tipo de sentido. Bueno, esa ropa nos dirige a nosotros a la esperanza de que Dios estaba con nosotros. Y ya vas a ver por qué. Te invito a que leas conmigo, si tienes ahí tablet, y si no puedes leer en la parte de abajo. En Éxodo 28, si tienes tu Biblia, dice, entremos, dice, hazle a tu hermano Aarón vestiduras sagradas que le confieran honra y dignidad. Entonces, Aarón era el hermano de Moisés y de paso era la voz específica de Moisés. Moisés le hablaba a Aarón y Aarón era el que hablaba por Moisés cuando estaba en Egipto hablando con el faraón. Pero Dios le pidió que le hicieran a Aarón ropas especiales, ropas que eran totalmente diferentes a su medida y que hablaran de dignidad y de honor. Y su ropa lo distinguía a él de todas las demás personas que estaban en ese sitio. Y déjame darte un ejemplo rápidamente, los militares. Si tú has estado en el ejército, nos estás viendo ahorita, tú sabes que las franjas aquí te hablan de un cierto nivel de rango. Si tienes medallas, te hablan del valor que ha sido recompensado públicamente, la honra por algo que hiciste que fue muy valiente. Si tú eres un estudiante y te gradúas, ves que diferentes personas en el escenario tienen diferentes batas y tienen diferentes sombreros y diferentes cosas, bufandas. Cada una de ellas representa y distingue una rama distinta académica. Entonces, tú y yo estamos acostumbrados a que la ropa nos distingue también. Hay uniformes que distinguen a las personas. Tú sabes quién es un policía por el uniforme que tiene. Entonces, los judíos acababan de salir de Egipto. Y ellos también tenían la costumbre de ver a faraones, a reyes egipcios, que se veían y se distinguían en su forma de vestirse. Atuendos especiales, que el que lo viera sabía que esa persona era el rey que estaba a cargo. Ahora, a Dios no le importa distinguir a reyes. A Dios no le importa distinguir a personas conocidas, especiales. Para Dios lo importante, óyeme esto, era distinguir a sus sacerdotes. Dios quería que sus sacerdotes tuvieran una distinción en su vida. Y por eso le puso una ropa especial. En Éxodo 28, versículos 4 al 5 te dice, las vestiduras que le harás son las siguientes: un pectoral, aquí en el pecho, ¿verdad? Un efod, un manto, una túnica bordada, un turbante y una faja. Estas vestiduras sagradas se harán para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes. Al efecto, se usará oro, púrpura, carmesí, escarlata y lino. Todos los sacerdotes tenían ropas distintas, pero había una ropa especial que era la ropa del sumo sacerdote. Y estas personas eran escogidas de una tribu de Israel, la tribu de Leví. Era una tribu que había Dios seleccionado y le había dicho que de ahí él quería que ellos sacaran a esa persona. a esas personas que sean sacerdotes. Y hay una foto que vamos a poner en pantalla, que es la foto de una vestimenta sacerdotal. Y ahí tú puedes ver más o menos lo que sea la vestimenta del sumo sacerdote, los colores, el turbante y todas esas cosas. La estás viendo ahorita y sé que eso te ayuda a visualizar lo que estoy hablando. Pero después en Éxodo capítulo 28, versículo 6, dice: el éfod se bordará artísticamente con oro, púrpura, carmesí, escarlata y lino. Lo interesante en todo esto es que púrpura, carmesí, escarlata, lino y oro eran los elementos y los colores que se utilizaron también en la construcción del tabernáculo. Y aquí hay un mensaje bien importante, porque lo que Dios estaba diciendo es que sus sacerdotes, las personas que eran llamadas a ministrar, eran tabernáculos ambulantes. Eran representación de la presencia de Dios. Por eso en Éxodo capítulo 28, versículos 9 al 11 dice: toma dos piedras de ónice, una piedra preciosa, muy hermosa, y graba en ellas los nombres de los 12 hijos de Israel, 10 por orden de nacimiento. 6 nombres en una piedra y 6 en la otra. Un joyero grabará los nombres en las dos piedras, como los orfebres graban sellos. Algazará las piedras en la filigrana de oro. Entonces, el vestuario del sacerdote tenía dos piedras. Eran brillantes, eran de ónice. Las vestimentas estaban bordadas, tenían oro, tenían colores increíbles, pero en las dos piedras habían 12 nombres grabados, los 12 nombres de cada una de las personas de las 10 tribus. Y eran 6 tribus y cada nombre de ellos en cada piedra. El sumo sacerdote tenía el gran trabajo de llevar esas piedras sobre sus hombros. Y representando que el sacerdote llevaba el peso de las 12 tribus sobre sus hombros. En Éxodo 28, 22 dice: haz una cadenilla de oro puro en forma de cordón para el pectoral. Entonces luego, colgando en el pecho del cuello del sacerdote, había un cuadrado que también tenía las 12 piedras, representando también a las 12 tribus de Israel. Y eran piedras preciosas. Ahora, este pectoral, lo que tenía era de oro puro, la cadena que lo rodeaba era brillante. ¿Te puedes imaginar cuánto dinero costaría esto hoy en día si lo fuéramos a hacer? Fuera muchísima plata la vestimenta sacerdotal si fuéramos a ponerlo valor al oro en nuestra época. Ahora, también el sacerdote en su vestimenta tenía campanillas en el borde de sus vestidos. Y tenía un turbante como una especie de diadema, una especie como de corona en su cabeza. En Éxodo 28, 36 al 37 dice: haz una placa de oro puro y graba en ella a manera de sello, en la parte de la frente, consagrado al Señor. Sujétala al turbante con un cordón púrpura, de modo que quede fija a este por la parte delantera. Entonces, aún en frente del sacerdote, cuando la gente lo veía, lo que decía en su frente, en oro puro, era consagrado al Señor. ¿Por qué? Porque Aarón representaba al pueblo ante Dios y a Dios ante el pueblo. Aarón era como ese vínculo entre Dios y el pueblo. Este era el uniforme sacerdotal. Y lo usaban todos los días, excepto el día de la expiación. La pregunta es, ¿por qué lo hacían así? Mira lo que dice en Éxodo 28, 43. Aarón y sus hijos deberán ponérselo siempre, está hablando de sus ropas, que entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar para ejercer su ministerio en el lugar santo, a fin de que no incurran en pecado y mueran. Esta es una ley perpetua para Aarón y sus descendientes. Entonces, había algo importante en todo esto. El sumo sacerdote y los sacerdotes tenían que usar sus vestimentas para entrar al lugar de adoración. Si no lo hacían, entonces podrían morir. Y esto es bien importante, porque los sacerdotes tenían que vivir apartados para Dios. Consagrados quiere decir apartados, alejados de las cosas que los contaminaban. Pero vuelvo a repetirte, el sumo sacerdote representaba a Dios ante el pueblo y al pueblo ante Dios. Ahora, ¿por qué todo esto es importante? Y tú debes estar pensando, no encuentro el significado con lo que estamos viviendo nosotros hoy en día. Déjame explicarte esto. Cuando tú aceptas a Jesucristo como tu salvador personal, cuando tú entras en una relación con Jesús, Jesús te hace sacerdote de Él. Cuando tú entras a una relación con Jesucristo, Dios te escoge a ti para servirle. Te escoge a ti para vivir diferente. Te escoge a ti para meterte en su presencia. Y quiero que veas esto. Mira lo que dice en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 al 10. Oye esto, esto es una promesa para ti. Si tú no conoces a Jesús, esta promesa es para ti si tú recibes a Jesús. Dice, pero ustedes son, ¿está listo? Oye esto, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo. Está hablando de mí, ¿verdad? Pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. ¿Por qué la Biblia dice esto? Si tú pones tu fe en Jesús, Dios te hace real sacerdocio. Te marca, te distingue. Tienes acceso a la presencia de Dios. Tienes acceso a entrar a ese lugar santo y estar con Dios y meditar en Él. Y esto es lo interesante. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote supremo. Al morir en la cruz, Él abrió el acceso que nosotros no teníamos para estar con Dios. Todos los cristianos, sin excepción alguna, tienen deberes sacerdotales y tienen el privilegio de entrar a la presencia de Dios. Por eso es que en Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14 dice: por lo tanto, como escogido de Dios, santo y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad. Oye, revístete de afecto entrañable, de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja con otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse, oye, vístete, vestiduras, una nueva forma de vivir. De amor, que es el vínculo perfecto. ¿Ves? El sumo sacerdote representa a Dios ante el pueblo y el pueblo ante Dios. La pregunta que te voy a hacer a ti: si tú eres real sacerdocio, ¿cómo estás representando tú a Dios hoy? Esa es la pregunta que te hago. Y por eso es que esto tiene importancia para ti. Si tú eres real sacerdocio, ¿cómo está esto representando, tú estás representando a Dios hoy? A veces actuamos tan egoístamente en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver, que decimos, bueno, especialmente ahora que estamos la gente comprando, está la gente comprando como loco y llenando carros y no están dándose cuenta que esto puede causar una crisis. Y dicen, bueno, yo ya tengo. Los demás, que se las arreglen. Yo ya tengo, ¿qué más necesito? Si tú no tienes, pues no llegaste a tiempo, no es problema mío. Ese egoísmo, eso no es parte de la vestimenta sacerdotal. No es parte de lo que Dios quiere que nosotros tengamos. A veces cuando escuchamos que alguien se enfermó y decimos, es que no se lavaron las manos, y actuamos de una forma como que no nos importa lo que le está pasando a ellos. ¿Ves? Eso no es parte de la vestimenta sacerdotal. El asunto es que Aarón mismo fue culpable de uno de los pecados más grandes que el pueblo de Israel llegó a cometer, y fue cuando Aarón le construyó un becerro de oro para que el pueblo lo adoraran. La pregunta es, ¿le importaba a Aarón a las personas? Personas murieron ese día. Personas, la sangre de esas personas estaban sobre las manos de Aarón. Y sin embargo, aún así, Dios escogió a Aarón para ser sumo sacerdote. Dios le dio a Aarón la oportunidad de venir y de entrar a su presencia. La pregunta es, ¿tú crees que Aarón tuvo compasión por las personas? Y ahora te pregunto a ti, ¿tú tienes compasión por las personas? ¿Cómo representas tú como sacerdote o una persona que tiene deberes sacerdotales para Dios el amor por tu prójimo? ¿Cómo representas la amabilidad? ¿Cómo actúas en humildad? ¿O te crees que eres la gran cosa? Quiero recordarte que el día que te mueras, te vas a hacer polvo, igualito como todo el mundo. Nunca se te olvide eso. Y esto es sumamente importante. Sumamente importante. Porque ¿cómo represento yo con mis vestimentas de hombre y tú como mujer de Dios o como hombre de Dios que eres a Cristo? ¿Cómo lo representamos? ¿Cómo la gente nos distingue cuando nos ve? Y no estoy hablando de un legalismo donde tienes que vestirte de una forma determinada. Yo estoy hablando de actitud de corazón, de actitud de mover, de un espíritu noble, del Espíritu Santo moviéndote en su vida. A eso me refiero. A eso es lo que estoy hablando. ¿Están conmigo, verdad? Y esto es sumamente importante que nosotros lo entendamos. Nosotros somos sacerdotes. Si estás en tu casa, di esto conmigo. Yo soy sacerdote para Cristo. Repítelo conmigo. Yo soy sacerdote para Cristo. Óyeme, eres llamado a vivir una vida separada para Dios. ¿Cómo te van tus relaciones con tus familiares? ¿Cómo te van tus relaciones con los demás? Ahorita que estamos todos encerrados, uy, hay personas que parecen perros y gatos a veces. ¿Cómo estás trabajando? ¿Cómo estás referando a Jesucristo? El sumo sacerdote llevaba la carga sobre sus hombros. Recuerda que te dije que habían piedras que tenía en sus hombros. ¿Te acuerdas? 6 tribus de un lado y 6 tribus de otro. ¿Sabes qué siempre utilizaba esa carga? Ellos oraban por la gente, oraban por su pueblo. ¿Tú estás orando por la situación ahorita? ¿Estás orando por las personas afectadas? ¿Estás orando por el pueblo de Dios? ¿Estás orando por tus vecinos? Ellos se sacrificaban por la gente. Ellos hacían cosas por la gente. ¿Estás tomando tus pasos de servicio? El asunto es que muchas personas en sus corazones, el único que está en el centro son ellos mismos. Y si tú te llamas cristiano, tú no puedes estar en el centro de tu corazón, porque ese lugar es para Dios y para tus prójimos. Después de Dios, y por supuesto tienes que amarte también. Por eso es que en Colosenses capítulo 3, versículos 14 dice, oye esto, por encima de todo, vístanse, óyelo, por encima de cualquier necesidad, de cualquier conflicto, de cualquier problema, vístanse de amor. Ese amor que sobrepasa todo entendimiento, ese amor por el cual Dios envió a Jesús a morir en la cruz, que es vínculo, es decir, unidad perfecta. Ese amor que echa fuera todo el temor. Vístanse de eso. Bajo esta cuarentena, yo te voy a hacer una invitación. Toma el teléfono y ora por alguien. Toma el teléfono y llama a alguien. Si hay alguna necesidad de esa persona y tú sabes que es alguien que está en el área de nosotros, déjanos saber. Nosotros queremos orar. Durante esta cuarentena, ¿representas a Dios en tu Facebook, en tu Instagram, en lo que ves en la televisión, en lo que escuchas? ¿Por qué no compartes este mensaje ahorita mismo, cuando termines? Compártelo en tu línea de Facebook, compártelo en tu Instagram, métete en nuestro canal de YouTube, ahí está la parte de abajo, está toda la información. Vete a nuestra página de internet y métete en uno de nuestros grupos de Facebook. Representa a Dios con tus medios sociales. Representa a Dios con tu familia. Tienes vestimenta sacerdotal. Eres pueblo de Dios. Real sacerdocio. Entonces, como cristianos que somos sacerdotes, tú y yo somos llamados a orar por los demás, a amar a los demás, a servir a otros. Lo interesante es que estas antiguas vestimentas tienen tanto que ver con Jesús. En Hebreos dice que Jesucristo es el sumo sacerdote 15 veces. En Éxodo 28:43 dice: Aarón y sus hijos deberán ponérselo siempre que entran a la tienda de reunión y cuando se acerquen al altar para ejercer su ministerio en el lugar santo, a fin de que no incurran en el pecado que mueran. Esta es una ley perpetua para Aarón y sus descendientes. ¿Por qué tenían que usar siempre las vestimentas y si no morían? Sencillo, porque cuando entraban al lugar santísimo, las vestimentas les dejaban saber a Dios que ellos eran, aunque tenían pecado, las personas que estaban llamadas a estar en ese sitio. Las vestimentas eran como recordar, el recordatorio de que ellos estaban haciendo una función para el pueblo y para Dios. Y esto es lo loco de todo lo que estoy diciéndote. A Jesucristo es el sumo sacerdote. El sumo sacerdote llevaba las 12 tribus sobre sus hombros. Jesús llevó al mundo sobre sus hombros. El sumo sacerdote hacía sacrificios de animales por las personas. Jesús es el sacrificio por el mundo. El sumo sacerdote se consagraba para Dios. Tenía una corona que decía de oro que era el servía para Dios. Jesús llevó una corona de espinas por amor por ti, por mí. El sumo sacerdote ofrecía sacrificio por sí mismo. Jesús nunca tuvo pecado. Y esto es importante. Era el Cordero de Dios sin mancha y el sumo sacerdote. Esto es lo loco de todo esto. El mismo Cordero era el mediador entre Dios, tú y yo. Quiero recordarte en este momento lo que significa lo que Jesucristo dijo.
En Juan 1:14 dice: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto significa que Jesús quiere hacer un tabernáculo en tu corazón. Él quiere vivir en ti. Él quiere estar en nosotros. Él quiere moverse en nuestra forma de vivir. La pregunta que te hago: ¿has hecho lugar para Jesús? ¿Tú has hecho lugar para Jesús? Esa es la pregunta que te hago. Jesús es el único que puede soportar tus pecados. No hay otro. Él es el que lleva el peso, llevó el peso tuyo sobre sus hombros. Por eso en este momento yo quiero invitarte que ahí donde tú estás, si tú no has recibido a Jesús, te invito a que lo recibas. Es sencillo. Óyeme, aquí no hay, ¿cómo que dicen? Abra de cabra, ni nada de esas cosas, ni zapitos de rana, nada de eso. Aquí lo que hay es un corazón que le dice a Jesús: yo quiero que tú entres en mí. Te necesito. Por eso hoy te invito a que ores conmigo. Y si estás pasando por una necesidad difícil y conoces a Jesús, también ora conmigo, porque Él es la luz que arde en medio de la oscuridad. Cierra tus ojos si quieres, si puedes. Donde estés, no importa. Ni parado, sentado, no tienes que pararte. Donde tú estás, nada más ora conmigo. Padre, te doy honra y gloria. Te bendigo, porque no hay nadie como tú. Señor de señores, si hay alguien que te está recibiendo en este momento, te pido, Señor, de que tu espíritu lo llene, que sienta tu presencia. Si hay alguien que tiene temor, echa fuera ese temor, Señor, por el poder de tu palabra. Si hay alguien que está en necesidad, Señor, suple. Si hay alguien que ha perdido su trabajo, Señor, que tu fortaleza esté en este momento. Si hay alguien que está enfermo, sana. En el nombre de Jesús, el sumo sacerdote y el cordero inmolado en la cruz del Calvario. Dios te bendiga.